Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos.
Como una rosa limpia, clara, inmaculada, con ojos de profundo mirar que de ti me enamoraba. Perdón, mi amor, por rozar tus te hacía mía y decía te quiero. Te vi mariposa sutil, coqueta, dulce y hermosa, un rayo de fuego y de luz que atravesó mis defensas. Te vi aquel recuerdo donde mis venas se lavan en un momento al meterme entre tus ojos cuando los atravieso. ¡Cuánto te quiero! Cuando te hacía mía y decía te quiero. Perdón, mi amor, por rozar tu cuerpo. Más cosas te diría si hoy tuviera más tiempo y más veces te amaría, pero mi reloj se paró en mi sueño. Perdón, mi amor, por vivir en tu tiempo. Más cosas te diría si hoy tuviera más tiempo y más veces te amaría, pero mi reloj se paró en mi sueño.
Hola, buenos días. Gracias por escuchar el programa ¿Y tú qué escribes? Hoy he querido comenzar con un poema musicalizado de un escritor que ya debería haber pasado por este programa, pero que un accidente de tráfico ocurrido el pasado 31 de diciembre no ha impedido, de momento, poder disfrutar de su poesía aquí con nosotros. Por suerte, nos alegramos mucho. Se está recuperando a pesar de los daños sufridos. Él es el llamado poeta del Valle, Antonio Valle Sánchez. El poema está incluido en su libro Vivencias Poéticas. Desde ¿Y tú qué escribes? Le mandamos un fuerte abrazo. Quiero rectificar, ya sabéis que el otro día hablé del recuerdo y nombré algunos de los negocios que a lo largo de nuestra historia hubo en la calle Cristo de Salobreña. Pues, como también dije, me salté unos cuantos. Algunos, además, con, como veréis, con delito. Por encima de la calle Juzgado estuvo la peluquería de la Mortera. Junto al bar El Cuco estuvo varios años la joyería Navarro, de mi amigo Juan Antonio. Pero es que a la entrada de la calle Cristo sigue trabajando la joyería Olivero. Y justo al lado la pescadería de nuestra amiga Virginia, que seguro me dará un tirón de oreja cuando me vea. Y al parecer también tuvimos un molino a la altura de la posada. Damos gracias a Roberto Blanco por sus fotos colgadas en Facebook esta semana. Hoy voy a recordar los locales de ocio que he conocido en Salobreña a lo largo de los últimos 50 años. A veces solemos decir, con toda la razón, que hoy los jóvenes no tienen dónde poder divertirse. Y para ello vamos a enumerar, posiblemente, vuelvo a decir, que me voy a dejar algunos atrás, me lo podéis rectificar luego, todos los que funcionaron durante años, la mayoría, y dónde estaban. Y voy a comenzar por la playa, pero antes quiero mandar un mensaje de apoyo a los chiringuitos y demás establecimientos y vecinos que han sufrido desperfectos estos días con los temporales y borrascas, que todavía no se han acabado, que hemos padecido en toda Andalucía. Lo que luego sería la capilla de Salomar, un empresario belga, muy conocido, salobreñero muchos años, fue el Lord Henry de Jackie, uno de los empresarios que dieron vida en la playa de Salobreña. En la misma arena, el Peroba te invitaba a bailar casi sobre la ola. Un abrazo también a Patrick, que lo está pasando mal con su chiringuito, su restaurante, Boroco. También tuvimos un complejo justo antes del río, con una discoteca, El Límite, se llamó primero, Mojo después. En Los Faroles, la discoteca Manuel fue una de las más exitosas durante los años 70. Frente al Peñón, tuvimos unos pocos años la discoteca Bambú, ¿os acordáis? El primer año estuve trabajando ahí de camarero y de pinchadiscos, se llamaba antes, hoy DJ, con mi amigo, que en paz descanse, Salva, el Mata. Junto a la bahía estuvo algún tiempo el Sunen, hoy Mare Mía. Ya en el pueblo, en la fuente, tuvimos varios locales de marcha, como se decía en aquel tiempo. El Ketama nos hizo descubrir que no era solo un monte en Marruecos. Aún puedo visualizar aquel salón con luces tenues y sonando a toda pastilla Time, de Pink Floyd, en mi cabeza. Y la hamburguesa enfrente de mi amigo Antonio, hoy regente del Carne a la Piedra. Un poco antes, la esquina que sale al restaurante Aguas Verdes, estuvo la cabaña de dos hermanos motrileños, hoy gerentes y competencia entre ellos, de Hyundai, Mateo, y Toyota, Manolo. A la entrada de la calle estaba el pub Genesis. Por el centro de estas calles del nuevo pueblo funcionó un tiempo el Contrapunto. En la calle Fábrica Nueva podíamos encontrar el Molino. Donde hoy está la papelería Movicopi, hubo una sala de fiestas, aunque no recuerdo el nombre, y mira que estuve trabajando en el Hostal San Juan con el entonces propietario Antonio. La discoteca Cosmo, regentada por María, en la calle Jardines. La discoteca Más, junto al Instituto Segalvina. Ya hice mención el otro día del pub Alexandre, de mi amigo Andrés Palomares, en la calle Cristo. En el cruce de las calles Ingenio y Doctor Fleming estuvo el pub Exótico, regentado por Juan El Soga, padre, y que abrimos trabajando Manolo de la O y Mua. ¿Dónde se fueron aquellos 18 años? En la calle de al lado, por Manuel de Falla, podíamos encontrar la discoteca El Niño, situada en lo que fue la taquilla del cine del Niño Dios. Ya hablaremos de los cines que tuvimos en este pueblo en otro programa. Y cómo no, una verdadera institución durante muchísimos años aquí, el Centro de Juventud. También estaba la pista del Paseo de las Flores, que por la avaricia de algunos y del ayuntamiento, acabaron con aquellas noches de verano en lo que era el pueblo antes. Años antes de la Operación Ladrillo, la pista del paseo estaba justo bajo la Torre Fenicia, delante de la piedra donde están los azulejos del Corazón de Jesús. Frente a la torre de la iglesia, lo que llamábamos el Centro de la Oje, hacía sus bailes cada sábado. Luego estaría un tiempo en un salón situado a la entrada de la calle Muralla, junto al callejón de los zapateros Peluca. Y en los locales de la iglesia, en la bóveda, un antro de perversión, el Club de la Bóveda, así lo definió, a denuncia de una conocida vecina, el cura, que además lo cerró, por aquel entonces, don Francisco. Frente al Peseta, al subir la escalerilla, estuvo apenas un año el Player, en lo que había sido una fábrica de hielo. Y ya por último, que hasta eso se ha perdido para estas generaciones, que no han conocido prácticamente ocio en Salobreña, todas las fiestas del pueblo se llevaban a cabo en el castillo. Añoranza, nostalgia, melancolía, morriña, ¿qué son? Un sentimiento de tristeza causado por el recuerdo de alguien o algo querido, ausente o perdido. Esto es añoranza. Nostalgia es la emoción que surge al recordar momentos del pasado en los que disfrutamos y fuimos felices. Melancolía, la tristeza que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Morriña, tristeza o nostalgia por la tierra natal. Hoy es 7 de febrero. Estamos plenamente metidos en la, hasta el 18 creo, en la era de Acuario. Según dice, es el signo más amigable del zodiaco. Elemento de aire, mente ágil y brillante, curioso, insaciable e independiente. Se sienten especiales y diferentes. No lo digo por mí, yo soy Géminis. Tal día como hoy, de 1812, nacería uno de los escritores más grandes de denuncia social, ironía y humor. Seguro que habría encajado perfectamente en nuestro certamen literario La Flor del Cactus. Os recuerdo que estamos en periodo de lectura, aunque ya nos van pasando los primeros escritos seleccionados. Este era Charles Dickens, a quien debemos obras universales como Oliver Twist, Cuento de Navidad, David Copperfield, Historia de dos ciudades, etc. En 1897 ingresa en la Real Academia de la Lengua Benito Pérez Galdós. En 1983 se lleva a cabo en España el primer trasplante de páncreas. Vuelvo a recordar, lo he dicho en algún programa, que España es el líder mundial en trasplantes de órganos y lleva así más de 30 años seguidos. Un poema que lo firma LDM. Dice así: ni con todas las cartas de amor podría describir esto que siento por ti, porque las palabras se acaban, la tinta se agota y el papel se desgasta. Y lo que siento por ti ni cambia ni se acaba. Hoy nos acompaña en Y tú que escribes, Pilar Puente Roma. Hola, Pilar.
Hola.
Gracias por aceptar mi invitación.
Es un placer.
Ya llevamos algunas semanas, que sí, que no.
El tiempo que no ha ayudado bastante.
Por fin está aquí. Cuéntanos cosas sobre ti.
¿Sobre mí?
Sí.
Bueno, pues soy una persona que escribe mucho en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, etcétera. Y además, bueno, me conocen por mis poemas, también por algunos textos literarios. He sido siempre una persona lectora empedernida desde pequeña, siempre recorriendo biblioteca donde fuera, ya fuera por este lugar de la costa, por otro. Y bueno, seguí estudiando y en mis ratos libres de estudio de universidad iba a la biblioteca y paseaba, disfrutaba y recuerdo esos sitios que estaban nombrando de los PAS, el Límite, me recuerdo muy bien.
Qué buenos años.
Sí.
Me he quedado antes un poquillo parado porque se me ha mezclado un poema tuyo. Recuerda que te pedí permiso para leerlo. La mayoría de los que nombro no les puedo pedir permiso porque no los conozco y no son de por aquí. Pero como tú tenías ya conexión contigo y vi el poema, es que me sale aquí saltado, ¿sabes?
Ah, vale.
Aquel de hay vida en los sueños, hay luz y paz en mi libertad.
Sí.
¿Te acuerdas? Bueno, es que se me ha mezclado aquí con las preguntas que te tenía que hacer. ¿Solo escribes poesía?
No, también prosa. Estoy preparando una novela y bueno, espero a ver si ya mismo le doy luz.
Coméntanos algo sobre ella.
Bueno, es una novela muy actual, enfocada a todo tipo de personas, a todas las edades. Es activa, es divertida, entretenida. Tiene un poco de chispa de todo.
¿La tienes ya terminada? ¿Todavía no?
Todavía me falta un poquito rematarla, cerrarla y a ver cómo la publico.
Bueno, eso es lo más complicado, pero lo más gratificante.
Sí.
Porque una vez que tienes el libro físico en la mano,
es diferente. Porque no es lo mismo publicar y lo ves en una página, una web, un algo, no, que en papel. Nunca igual.
Ya te lo digo yo, te da un subidón que no
ves. Sí, sí.
¿A qué dedicas más tu poesía?
Pues la dedico muchas veces a las personas, a las situaciones reales que veo en la vida. También quisiera dar como mensaje de apoyo o un llamamiento a la solidaridad, a lo que pasa el día a día. Por ejemplo, lo mismo te escribo de la borrasca, que te escribo de un amor o te escribo de otra cosa, pero siempre hay un punto relacionado con lo que es el minuto.
Existencial.
Sí, existencial.
El día a día.
Siempre en punto así.
Bien. ¿Cuándo sentiste la necesidad de escribir?
Yo escribo desde hace muchos años. Lo que pasa que lo primero que empecé a escribir eran canciones. Porque igual que hay aquí millones de discos, tenía yo también. Mi LP, desde que era muy pequeña iba cogiendo LP y con 8 años... cogía el dinero que me daban de semana y en vez de comprar juguetes me compraba un disco.
Esto nos pasa, a los que nos gusta la música nos pasa lo mismo que con los libros.
Es igual.
Yo tengo, mi yerno me regaló un book electrónico, sí. Mi mujer tiene otro, pero no los cogemos, nosotros cogemos
el
papel. Pues con esto pasa lo mismo, yo tengo un montón de CDs, pero el vinilo es el vinilo.
El vinilo es otra cosa. El ruido.
¿Sabes? El ruidillo ese sí. te engancha igual. Yo los tengo también y me encanta, no los puedo quitar de en medio. A ver, ¿para cuándo dices que puedes tener ese libro?
Pues exactamente no sé, pero unos meses.
Sí.
Espero que esté. También quiero publicar un poemario, porque voy haciendo muchos poemas y digo... Es obra también.
Yo tengo, lo he dicho muchas veces, no me gusta. No suelo escribir poesía, pero para algunos temas, por ejemplo, estuve con este verano en el Peñón del Santo leyendo y el verano pasado en La Caleta, en el Lavadero.
Sí.
Y escribo ex proceso, para ese momento escribo un poema. Bueno, pues tengo ya una pila.
Claro.
Y ya se me está metiendo entre ceja y ceja el poemario, ¿sabes?
Claro, o sea que al final son como muchas creaciones y tienes que sacarlas, ¿no? Sí. Y porque si no se quedan ahí como tuyas y deben ser libres y volar.
A veces también vienen bien. Sí. Porque el otro día me quedé solo y lo leía. Hice un monólogo y digo, bueno, pues echo mano a los míos. Y tengo un montón. Podría haber estado 3 programas leyendo.
Leyendo, ¿no?
Sí. Bueno, léenos algo de lo que has escrito, que la gente vaya...
Vale.
Que ya te digo, yo te sigo en Facebook también. Leo prácticamente todo lo que cuelgas y me encantan tus poemas.
Pues voy a leer uno que se llama La niña voladora. Empieza así. En esa copa, la del árbol azotado, la niña voladora trepa y me encanta en el levante y en el suspiro del poniente. Se olvida del reloj. La madre la llama para la comida. Veneno de ansias, entre alturas vuelas. Niña diamante, baja a la tierra con tus trenzas. Niña soñadora, niña voladora. Que se te enfríe el puchero, niña voladora, niña con sueños de oro.
Qué bonito, ¿eh? Te digo, a mí me encantan los... sigue leyendo, porque son cortos.
Este es cortillo, sí.
No, cuantos.
Voy a darle uno escrito hoy mismo.
Sí, esto no es lo mismo que la prosa, porque claro, coge una novela y no puedes leer mucho porque si no ves la trama, ves tal, estás haciendo un spoiler
del final de
la obra. Mm. Pero la poesía no, la poesía puedes leer todos los que quieras.
Que no. Pues mira, este lo he escrito hoy mismo, se llama Mar de invierno. Así que, inédito. Mar de invierno, anegas días y cielos, cuan caballo salvaje te desbocas. Se desliza la espuma a 5 metros de altura. No crees en el hombre. La ballena y el delfín lo han descifrado. Los ríos caudalosos también te han confirmado. Se oyen rumores de pasarelas destruidas, de arenas que están de ida. Las nubes grises tu calma han destrozado. La armonía será tu verano. Pueblos desolados dicen por ahí. Por las calles, mareas y radios. Desde Salobreña a Motril, que alguna mano negra nuestro clima ha alterado.
La avioneta. Están de vacaciones ahora.
Eso es.
O este que está con la Virgen de la Cueva todo el día.
Siendo cuatro, ¿no?
En redes. La Virgen de la Cueva. Ya no te quedará agua.
Ya.
Qué bien. Está muy bien. ¿Qué te gustaría conseguir con la literatura?
Pues bueno, me gustaría que la gente al leerlo se sienta feliz, como yo lo hago cuando escribo. Es un desahogo, pero es libertad, es alegría, es felicidad. También puede uno escribir para desahogarse de cosas, problemas y tal, pero me gusta más la idea de que a alguien le abre una ventana en un túnel oscuro. Me gusta esa idea.
¿Crees que la poesía, lógicamente, es puro sentimiento?
Sí, es mucho sentimiento.
¿Y te sirve?
Sí.
¿Para expresar?
Para expresar momentos, situaciones, ideas, reivindicar también, porque hay que reivindicar, ¿no?
Sí, bueno, eso no se puede dejar
de hacerlo nunca. Y es algo esencial, aunque digamos que la poesía está en todas partes. Está en la música, está en el paisaje, está en las personas, en los ojos tuyos ahora mismo. La poesía, cuando dicen...
Gracias.
Eres tú.
Poesía eres tú. Comenté también hace algunos programas, voy dando bandazos. Muchas veces me preguntan, ¿de qué va a salir este...? Digo, no lo tengo preparado. Porque yo, lo he dicho muchas veces, preparo los programas justo el día antes. Para tenerlo fresco, ¿no?
Son espontáneos.
Sí. Mm. Comenté hace algunos programas ya que hay el único músico que tiene un premio Nobel, que por cierto no fue a recogerlo.
¿Sí?
Espérate que me salga ahora. Ahora no me sale el nombre.
Te lo pinche. Te lo pinche.
No, hombre, sí hemos conocido.
Es Bob Dylan.
Bob Dylan.
Claro.
Bob Dylan. Me salía Bob, pero no me acordaba del nombre.
No,
digo que sí, siempre que soy muy malo para los...
No, yo siempre a Bob Dylan lo escucho de, también de pequeña y no entendía lo que decía. No entendía, pero había algo sonoro que me gustaba. Y era su poesía,
claro,
musical.
Es, que es poesía totalmente lo que...
Pero sin entender inglés, porque yo estudié francés.
Sí, yo también soy de francés,
franchute. Y yo decía, hay algo bonito ahí, siempre me gustaba. Y lo sigo escuchando. Un básico, esencial, ¿no?
¿Sabes tú lo bueno de los franceses, de los que estudiamos francés? Que cuando escuchamos en inglés, decimos lo que nos sale de la nariz.
Más o menos. El berigüel, ¿no? Fandango.
Como buenos andaluces, además. Claro. Léenos alguna cosilla más. Quiero decir primero, antes de leernos el siguiente, uh-huh, el lema del programa, un libro mola.
Claro.
¿Vale?
Y dos.
Quizás mejor que uno.
Pues voy a leer otro poema que se llama Ya es primavera. Por el jardín del amor se descubren papús en flor. Cosquillan flamencos, se despeinan los pelirrojos. Cotillean los papagayos, anidan dulces golondrinas bailando al son de lirios reales, incubando margaritas de colores. Corretea la brisa detrás del arco iris. Se descubren sonrisas congeladas. Se liberan las hormonas como hormigas anidadas. Se reencuentran miradas. En el paisaje del candor, los naranjos se retan con los cerezos en su esplendor. La música presume de aliada, mientras hacen camino los senderistas de los cambios. Todo esto ocurre cuando se entrega la dulce primavera. Pilar Puente Roma.
Actual.
Sí.
¿Qué pasaría si mañana no puedes escribir un poema?
Puedo escribir una canción.
Bueno, yo he escrito una canción para el grupo donde toca a mi hijo.
¿Cómo se llama?
Se llama Viene. En unos meses, no la he hecho público porque al parecer la estaban ensayando y a ver si quieren echarse para adelante. Si no, vámonos, que no me importa, yo la pondré aquí un programa como fin de...
Está bien.
Sí. Un poema, pero...
¿Musical?
Sí, un poquillo... Iría más con la forma de ser o pensar de Raúl, de la última semana, un poquillo tétrico, porque va sobre la muerte.
Ah, vale.
Pero bueno, son temas...
Hay de todo.
Sí, claro, no. Y no hay que tenerle miedo.
No.
Aquí,
yo siempre digo
que
yo no tengo nada de la muerte, nada.
Yo siempre digo que aquí no nos vamos a quedar.
Aquí no se queda nadie, como decía mi padre, decía, no nos quedamos como simiente.
No. Bueno.
Nos vamos.
Sigue leyéndonos la cosa.
Pues uno dedicado a la mujer, que se llama Ella. Ella defiende su verdad. La calle es dura. El humo del cigarrillo despeja la inquietud de tantas vidas vividas. Solo le queda una. Las amigas se tiñen de canas. Mientras tanto, ella sigue sus instintos, sorteando desdibujos, de desacuerdos, de imágenes de desahuciados. Figurante nocturna, trabajadora diurna, que recuerda el primer beso en aquel cine. Rebosa energía entre rabia eléctrica y risas. Camina al barrio, arrasado y ocupado, rápido pero sin prisa, dejando a un lado el increíble significado de ser princesa, de un lejano pasado. Que la vida pasa, la tecnología avanza y aunque nos haga sombra la inteligencia artificial, los sentimientos siguen marcando cursos en línea. Arrugando piel debajo de tantas lunas, rosas, azules y sin miel, las cadenas son las caras de sus niños que la esperan en casa, infalibles e imprescindibles. Abrazos a flor de piel.
Qué bien.
Estas son madres trabajadoras.
Sí.
Luchadoras.
Mujeres.
Este es un poema.
O que en otro.
¿Y el otro?
Sí, sí, claro.
Voy a poner uno de un paciente.
¿De un paciente?
¿Por qué no? Paciente, paciencia. El paciente impaciente se demuestra temeroso. Se retira lentamente. Las dudas le aprietan la mente. El ansia por salir le ronda como un ente. Las ganas de seguir le agotan. Se agita en un devenir inconstante. El miedo le acusa de repente. Se sabe seguro y se siente el primero, el peor y el más desnudo. Dubitativo acusa sin variantes, creyendo ser el más digno, incluso elegante. Quiere ser el mejor tratado, porque cualquier enfermedad se le hace gigante.
Sí.
Pilar.
Pilar, Puente Roma.
Puente Roma.
Puente Roma.
Son diferentes, hago muchas cosas diferentes.
Sí,
a veces.
Bueno, la diferencia es lo que... ¿Necesitas mucho tiempo para escribir un poema?
No, este de que te he leído antes de Madrid, la salobreña y de lo que está pasando ahora mismo, pues lo he escrito como en 10, 15 minutos.
Sí, sí, es que...
rápido.
Por eso te preguntaba que cuando estás muy, muy metido en ese tipo de escritura...
Te sale... Te sale más fluido, pero hay personas que con las que yo colaboro los sábados, en Sábado de Letras, en un grupo de Facebook, donde compartimos escritos, gente de todo el mundo, gente de toda España, Argentina, Colombia, etcétera, etcétera, un montón de países. Y allí tú ves la gente como hay ese nexo de unión, ¿no? Y a veces le digo, porque el tema trata de poner una imagen y a ver qué se te ocurre. Yo soy una administradora de este grupo. Y cada uno, bueno, es curioso y es simpático, por ejemplo, ver a alguien escribir algo de ficción o alguien escribir cosas muy interiores o escribir un canto a la vida o un canto a soy andaluz. Tanta diferencia, tanta diversidad, es bonito. Y el tema es, a veces hay personas que necesitan su tiempo, no te creas que tampoco lo escriben en un momento. Ahí yo conozco que necesitan sus días, hasta semanas. ¿Por qué? Porque son perfeccionistas también, quizás, ¿no? O lo que sí. Pero yo, sin embargo, a veces me pasa que estoy muy liada haciendo cosas, porque no paro. Y digo, onda, que es mañana, no lo tengo. Y me pongo a las 11 de la noche y lo escribo.
Y te desahoga. ¿Mm? Te quita, te relaja. A mí me pasa, yo escribo cualquier... Y haces que... Que te evada de muchas cosas.
Y también me gusta, por ejemplo, oír unas canciones. Oigo mucho yo a este hombre de la radio, sí, el que pone la música, el DJ, Moisés. Pues, por ejemplo, alguna canción te queda escuchando y te llega una frase. Y dice, pues voy a escribirme algo. Antes de que se me olvide.
Sí,
porque
sí.
Si no lo escribes, se te va, vuela.
A mí me pasa, no sé si a ti te haya acostado y te viene... Y me tengo que levantar para escribirlo porque si no, no...
Sí, pero eso yo escribo muchas veces en el móvil porque, se me va a olvidar. Y entonces me pongo a lo mejor a 6 de la mañana, o me despierto. A las 6 de la mañana me viene un flash y me he escrito así un capítulo, por ejemplo.
Sí,
aquí
sí.
Dándole al botoncito del móvil.
Yo no me acostumbraba antes a escribir, pero ahora cojo las notas y a lo mejor estamos viendo alguna serie, una película, no veo tele, no vemos televisión apenas. Pero sí, de vez en cuando me pongo una serie o me pongo una peliculilla y se me ocurre algo y cojo las notas del móvil y te escribo un poema y ahí los tengo guardados todos.
Sí. Hay películas muy, muy buenas. Por ejemplo, me encantó el libro de Ken Follett, el de Pilares de la Tierra.
Sí.
Y está en película.
Sí, en la española.
Y entonces por eso digo que hay películas que sí, que valen mucho la pena. Y a veces algunas sí, me gusta ver. Cuando puedo.
Siempre,
no es como relativo al libro, porque el libro el supera
siempre
mucho.
Pierde, por eso te iba a decir, siempre se pierde,
pero
sí.
Pero es bueno también el reflejo de pensar, bueno, hay gente que nunca no lo va a saber que existe si no es por la película.
Sí, bueno, también he dicho que hay algunos que se sobrevaloran.
Sí.
No voy a decir el nombre, pero leí una novela que, vamos, no era muy extensa. No sé si eran 200 y pico páginas, no muy extensa, pero que tardé...
un montón.
No me entraba, ¿no?
A veces sí, pasa.
Y luego, para colmo, la he visto en película. Estos americanos también te sacan películas de todo.
De todo.
Bueno, no sé. Infumable. Yo la califico infumable. Pero bueno, ahí está.
Hay de todo. Hay.
Le hicieron. Y sí es verdad que algunos no. La mayoría de los, aunque sean las grandes novelas, grandes libros de la historia, te pones a verlo en películas y...
Ah, eso pierde mucho.
Y pierden un montón.
Yo vi uno que era de Siddhartha y era un petardo.
Siddhartha es uno de mis libros preferidos.
Ese libro lo leí yo con 16 y luego lo tengo. Pero cuando lo fui a ver en película, digo, no puedo seguir, lo tuve que apagar.
Sí, porque...
Es que no valía.
Luego, lo que pasa es que salen los artistas, que yo no digo que hay directores muy buenos, pero cada uno quiere dar su versión. Si tú coges un libro, te tienes que ceñir al libro.
Claro,
porque la versión la tiene
el libro,
el autor, escritor, no la tuya. Si tú quieres hacer una, pues te inventas un texto, ¿sabes? Y lo haces tú a tu gusto.
Claro, no alteras tanto, sí, ¿verdad?
A mí no me suelen gustar. Cuando sale, bueno, La Casa de Bernardo Alba hay 40.000 versiones distintas.
Y muy malas algunas.
Y algunas pésimas. Malas. Algunas pésimas.
De verdad.
O sea que no...
Luego hay otras cosas como series que rompen, ¿no? Y que es que la gente ahora con la nueva tecnología lee menos. Entonces lo quieren todo más fácil, ¿no? Audiolibro o en resumida o en un podcast. Y entonces pues veo yo que sí, que es cierto que llega mucho la serie a la gente más que otra cosa. Por ejemplo, yo te digo, La Casa de Papel es un libro que estaba muy bien, pero si no es por la película nadie lo conoce.
Sí, hombre, claro que sí, pero es lo que da la difusión de...
Claro.
Aquello
y mundial,
vale,
¿no?
Vale más...
La imagen, que,
una
mil
imagen
palabras.
Que mil palabras.
O la serie de Chosen, que está triunfando mucho. Esa sí está, me gusta a mí, esa la veo yo. Esa está muy bien hecha y conseguida.
Bueno, yo voy por otro derrotero.
Está muy
sí,
bien.
No la he visto yo esa. No. Bueno, nos comentaba antes, cuando subíamos, que era descendiente en parte de Salobreña.
Sí, mi abuela nació aquí en Salobreña. Y sí, ella contaba siempre con cariño sus recuerdos cuando vivía aquí en la montaña, esta como yo la llamo, en el monte. y en la calle Cristo, corría para la playa, para la guardia, me contaba así, siempre su anécdota.
Sí, es que solemos decir que quien bebe agua en el Gambullón siempre lo echa de menos.
Es verdad.
Leen otro poemilla.
Vale.
Vamos a ver.
¿Va bien?
Sí, vamos bien.
En historia sin internet. En un lugar del mapa, en donde no consigo ver el nombre de lo que pone, me gusta verte. En cinco sentidos. Nada, que no lo consigo. Voy en busca de una lupa. Las telas me empañan. No dejan pasar la luz del día carado. Perdona que no te siga. Tan solo sigo mi propia estela. Porque sé que soy el ángel caído. No es que esperábamos. Sabes muy bien que nadie escucha nuestras palabras de letal amor. Mi camino me llena los pies de tierra. No tengo ganas de limpiar estos viejos zapatos. Sigo en la explosión de sentimientos. Y ya ni siquiera sé por qué razón nos hemos peleado. Dejar de cantarte me duele. Y pensar en tu sonrisa me fascina. Pero no sé si lo que dijo mi compadre era lo mejor. Seguir y yo como fiel colega le hago caso. A costa de lo nuestro. Me alimentaba de tu cuerpo, de tus necesidades. ¿Era yo el maestro? Maldigo la serpiente que me embrujó con todo lo que tú me das. ¿Sabes qué? Pues creo que lo voy a grabar. Porque cantarte es algo de lo que no me puedo desenganchar. Es mi peor adicción. Un chupito, 0,91, una cerveza y un gol. Y ya tengo de nuevo esta canción. Te la dedico a ti, como siempre, a mi gran amor, que esperándome se quedó. Sueños de poetas, de marineros sin tierra, de cojos de muletas, de burros y menguadas, de adultos en gasolineras, de campiñas y letanías, de menires de madrugada, de cupas con pagas y de pulpos a distancia. te compongo y te canto. Resurjo de mis cenizas, cuando yo mismo me di por muerto. Si me marcho, te pierdo, putos antojos. Como un gusano me arrastro, ni mochila ni maleta. A ti, a la niña de la sudadera azul, te canto, y eso no me canso. No me pienses en tóxico, solo es mi forma de ser.
Qué bien.
Este es otro poema de Pilar Puente Roma.
Pilar Puente Roma.
Es que yo lo tengo siempre puesto así.
Sigue, léenos otro, todavía tapamos bien de tiempo.
¿Otro?
Sí.
A ver. Bien. Tenerte un montón.
Sí, pero, bueno.
Pero tengo la boca muy seca. Pero...
Sí, bebe un poquito de agua.
Mi nombre se llama este. Qué bueno, llegaste a mi mundo, a refrescarme, a alumbrar la hora del bajón y ese olor a limón. Cuando recibo, te recuerdo. Se deslumbran las oscuras energías. Luz de vitamina, hija de hijos, abuelos en blanco y negro. Cocina y patio, historias y cuentos. Rememorar los cariños alimenta mi mente. Dislocada por el incipiente Alzheimer. Rescátame, mamá, con tus imágenes. Y vamos a jugar a los pucheros, al tejo, al escondite, a los abrazos que son lazos. Que no olvide mi nombre detrás de una sonrisa. Que sea tu amor el refugio donde se esconde y de regalo tu apellido. Recordarte rompe este alterado desorden. Pilar Puente Roma.
Bueno, pues muchas gracias, Pilar.
A ti por invitarme al programa y por hacer un programa tan bueno. Me gustaría que incluso fuera hasta más largo.
Bueno,
más largo no por mí, sino porque se hace corto lo bueno que es. Siempre dar detalles. Me gusta cuando lees las palabras y da su significado, porque siempre es didáctico y es positivo para todos.
Muchas gracias. Aquí seguiremos mientras me aguante. La idea ahora mismo es crecer.
Claro.
Como dije el otro día, nos hemos constituido hace poco en Asociación Cultural y precisamente ayer tenía una reunión con el concejal del Ayuntamiento de Turismo y Hacienda, pero por el tema de las emergencias y tal, lo hemos tenido que posponer. Pero le estoy... estoy como la caña de pescar, ¿no?
Sí.
La balanza. ¿Qué te parece tal? No voy a adelantar porque yo creo que son cosas importantes que podían ser buenas tanto para turismo como para Salobreña en sí, que algunos... ponemos por delante a Salobreña antes que los intereses personales y por eso estamos en estos temas, ¿no? Uh-huh.
Como te decía,
muchas gracias y espero que saque ese libro pronto y que cuando lo tengas, pues si puedes escaparte por aquí otra vez,
sí, claro,
haremos
sí,
hueco.
Encantada.
Para tenerte aquí, que nos lea un poquillo sobre la sinopsis y los entresijos de la novela.
La novela, y bueno, a ver si saco antes el poemario, no sé.
O el poemario.
Lo que salga antes.
Sí. Yo, como te decía antes, fuera de micro, llevo varias novelas pendientes, pero te surge una idea, te empieza a dar vueltas. Gracias a esa idea, al primer relato que saqué hace... casi un año y medio, que ya va para 2 años, gracias a ese primer relato, que es el último de Mofli, uh-huh, en el libro, gracias a ese estamos aquí, surgió el programa.
Surgió, sí.
Sí, o sea que las casualidades a veces
son importantes. Pues,
y son para bien.
Claro, bien cultural.
Pues sí. Sí. Pues gracias, Pilar, por acompañarnos un sábado más. Quiero seguir dando un poquillo de información sobre el certamen literario de sátira, ironía y humor La Flor del Cactus. Ya nos están devolviendo, como decía antes, los miembros del jurado de la parte que ha tocado a cada uno por leer, que han sido, recuerdo que tenemos 11 jurados y hemos tenido más de 100 obras por jurado, que es una avanzada leer, en tan poco tiempo, y nos están devolviendo la relación a su juicio de las mejores obras recibidas y de entre las cuales saldrá el ganador de este primer certamen. Ganador que, como he dicho también en alguna ocasión, haremos público el día del libro, día 23 de abril, en la Casa de la Cultura de Almuñécar, y que probablemente, lo más seguro, irá acompañado de una edición especial donde estarán incluidas las 5 primeras obras finalistas elegidas por cada jurado. A ustedes, gracias por estar ahí un día más. Nos volveremos a oír, en este caso, el próximo sábado con un nuevo invitado. Nos vamos a ir, como siempre, con música, en recuerdo de aquella sala de música que tuvimos en Salobreña y cuyo origen fueron ellos, la banda californiana de rock Player. Su canción, Cariño, regresa, Baby Come Back. Adiós. Spending all my nights on my money, going out on the town, doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. I'm trying to forget you was just a waste of time. Trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again.
Radio Salobreña.